El pasado día 7 de enero comenzó en Barcelona el juicio contra los inculpados por el denominado montaje Presos 4F. Y es que el 4 de febrero del año 2006 se registraron unos incidentes en el transcurso de una fiesta tolerada por el Ayuntamiento de Barcelona en el interior de un edificio problemático en el corazón del combativo barrio del Borne. Dicho local se destinaba a fiestas y estaba gestionado por pequeños traficantes de droga protegidos por la policía municipal dentro de las prácticas de mobbing para desalojar a vecinos y poder especular urbanísticamente. Durante aquella fiesta se registraron lanzamientos de objetos por los cuales un policía municipal resultó en coma vegetativo y paralelamente también fueron golpeados y detenidos algunos viandantes por miembros de la policía autonómica conocida como los Mossos de Escuadra. Algunos de aquellos viandantes heridos y luego detenidos, los de nacionalidades sudamericanas, fueron inculpados y posteriormente encarcelados acusados de haber herido al policía, aun cuando la agresión partió del interior de la fiesta, en la que ellos no participaron. Uno de los ejemplos más claros del montaje jurídico policial que une racismo con criminalización del movimiento Ocupa y encubrimiento de la brutalidad policial. Los detenidos son dos ciudadanos chilenos, Rodrigo Lanza y Alex Cisternas, y el argentino Juan Daniel Pintos. Hay que recordar que estos tres jóvenes que transitaban por el lugar fueron aprehendidos, torturados y acusados de lanzarle una piedra al policía. Con un escaso seguimiento mediático español, el juicio comenzó en Barcelona. Los jóvenes están teniendo el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina y la Comisión de Derechos Humanos del propio Parlamento chileno. Los jóvenes arriesgan penas de hasta 11 años de cárcel. En el juicio ya están denunciando irregularidades, ya que la defensa de los acusados se ha visto cruzada de manos en varias ocasiones al no poder hacer un interrogatorio completo a los principales acusadores de la causa. Por la importancia de conocer este complejo asunto, le otorgamos minutos suficientes para intentar arrojar algo de luz de un juicio que se sigue con atención en Argentina y Chile, pero que está siendo mediáticamente silenciado en el Estado español. Juancho Estebaranz, de Tastás Erratia, nos ofrece la entrevista con Abel, portavoz de la Iniciativa Solidaria de Barcelona con los tres acusados, Alex, Rodrigo y Juan.
¿Cómo y sobre todo dónde surgen estos incidentes que acaban con estos chicos en prisión, ¿no? ¿Qué es este barrio del Borne y qué es esta lucha del Fuera de la Vergüenza que ya conocemos medianamente?
Pues sí, el Fuera de la Vergüenza, bueno, significa agujero de la vergüenza en castellano, y pues este agujero de la vergüenza es un montón de casas en el barrio del Borne que el ayuntamiento echó para abajo y que sacó a los vecinos pues dentro de su plan especulativo de Barcelona, de transformar a Barcelona en un sitio de lujo, de moda, de diseño, para gente muy fashion, para turistas, y donde los mismos habitantes tienen que pagar unos alquileres y unas rentas impresionantes que tienen a todo el mundo esclavizado, bueno, con todos lados, igual Barcelona un punto donde está súper acentuado eso, y sobre todo en el barrio del Borne y en el Forat de la Vergüenza, ¿no? Que pues el Forat, como decimos, es un agujero que ha quedado entre dos calles, de la cual ya han desalojado a todos los vecinos, pagándoles una miseria, en un barrio que tiene un tejido asociativo súper fuerte y a nivel histórico, y que para el caso concreto del Forat, pues los vecinos y colectivos ocupas de ese barrio pues han ocupado todo este solar, donde se han hecho huertos, se han hecho parques infantiles, se ha hecho campo de fútbol, se ha hecho la zona verde, pero una zona verde de verdad, como no hay ninguna en Barcelona, hay pistas de tierra, hay un montón de cosas que lo han hecho los vecinos sin gastar un duro, lo cual no le conviene para nada al ayuntamiento, ¿no?
Entonces, en este contexto de un barrio reivindicativo, de un barrio que está siendo objeto de la especulación y de ese recambio de habitantes modernos, etcétera, hay una ocupación, hay un teatro que de alguna manera tiene un papel bastante controvertido dentro del mismo barrio, ¿no?
Sí, es un teatro que fue ocupado hace mucho tiempo y que al principio cuando se ocupó sí que era un sitio interesante con muchos proyectos. Era el edificio de la antigua Peña Cultural de Barcelona y a partir de ese día se llamó la Narcopeña Cultural, pero llegó un punto en que se instaló ahí una gente súper mafiosa que echó a los antiguos habitantes de la Ocupa que hacían todo el tema de movidas sociales y bueno, y la casa ya no tuvo ni nada ni de anarco, ni de peña, ni de cultural, ni de nada, ¿no? Solo era un negocio que se montaba a través de las raves que allí tenía Vivian, donde los mafiosos de esa casa sacaban mogollón de pasta a partir de la venta de drogas, y lo cual hacían con el beneplácito del ayuntamiento, de la policía, ya que se sabe que dentro de esta mafia había contactos con agentes dentro de la policía de distintos cuerpos para poder seguir con sus trapis y tener mucha libertad para hacerlo. Y esto le iba muy bien al ayuntamiento, porque el ayuntamiento se ha ganado muy mala imagen en el Foral de la Vergoña por toda la especulación y represión que han hecho ahí, y esto les servía, ¿no?, pues para dar mala imagen al barrio, para seguir con su plan de limpieza, y de paso va a criminalizar a todo el movimiento Ocupa, ¿no? Y por eso el ayuntamiento y la policía tenían un beneplácito considerable con esa casa.
Entonces llegamos al 4 de febrero, un día bastante terrible para las personas que siguen encausadas y en prisión, pero en el cual hay una fiesta, también una situación bastante irregular, porque había una orden de desalojo. Cuéntanos, uh-huh, cómo es esa, sí, ese 4 de febrero.
El teatro tenía una orden de desalojo 2 semanas antes de que llegara el 4 de febrero y se hiciera esa fiesta, la cual no se hizo efectiva, aunque fueron los equipos antidisturbios ahí, porque según han visto varios vecinos, en la puerta del teatro, uno de los mafiosos del teatro, el jefe de la Guardia Urbana y el jefe de Focibesa, que es la empresa público-privada del ayuntamiento que lleva a cabo todo el proceso especulativo, pactaron tranquilamente que ese día no se desalojaba, y no se desalojó. Y el mismo día en que se hizo la fiesta, la casa había sido precintada por la policía para evitar la fiesta, y aún así el precinto se rompió, siguió la fiesta, y en lugar de pararlo pusieron a un coche de los UPAs, de los antidisturbios de la Guardia Urbana, vigilando las puertas del teatro, teóricamente para que no se crearan acumulaciones. No es que pida que haya desalojos, sino lo digo para dejar patente el beneplácito que tenían estos mafiosos.
Bueno, y llegamos a esta noche, y ¿cómo se va acercando la gente alrededor? ¿Qué pasa en esa calle, donde está una calle muy céntrica o muy central, porque es una calle de paso para un montón de gente? Uh-huh. ¿Qué pasa con toda la gente que acaba causada?
Pues sí, como dices, esta calle cruza todo el Borne, y más o menos en el extremo del barrio salía un grupo de gente que había estado haciendo una celebración, en parte porque, bueno, era la despedida de Mariana, la madre de Rodri, que hoy en día está en la cárcel, que se iba para Italia. Ya después de ese día nunca más volvió a Italia, ya se ha quedado a vivir en Barcelona para seguir con todo el caso, y salían de esa celebración y se iban hacia el metro, y para ir al metro tienes que pasar por la calle San Pere Més Baix, donde está el teatro, por fuerza. Y entonces, cuando llegaban al teatro, se encontraron con que ya ahí había una discusión de gente con la policía que estaba ahí, que no dejaba pasar a nadie por la calle, y cuando llegaron también dijeron que querían pasar para adelante, que ellos iban para el metro, que tenían intención de seguir, que era la calle por la que tenían que pasar. Y ahí, después de una pequeña discusión, empezó la primera carga policial, en la cual a Rodrigo, por ejemplo, le golpearon muy fuerte en la cabeza y quedó tendido, no inconsciente, pero aturdido en el suelo, de lo cual ya le detuvieron y le metieron a una furgona. A Juan le esposaron de pies y de manos y le pegaron una paliza en el suelo, que vieron varios vecinos, que nos han contado, e incluso han intentado declararlo en juzgados, aunque no les han dejado. Y bueno, que hasta en un momento en que llegaron refuerzos, entre 8 personas le pegaron una paliza a Juan, que estaba en el suelo, y le dejaron en muy mal estado, con los 2 brazos rotos y un ojo que estuvo a punto de perderlo. Y también un policía se puso a correr detrás de la gente, disparando al aire, con lo cual, bueno, todo el mundo estaba saliendo corriendo, y después de los disparos, el otro chico que estaba ahí en la cárcel, que es Alex, se tiró al suelo. En el suelo le dieron otra paliza y también le detuvieron. Y después de que se produjeran estas detenciones, bueno, a todo eso, la gente del teatro, cuando se produjo las cargas, no quisieron hacerse cargo de la gente, cerraron las puertas del teatro, dejaron a todo el mundo fuera, que se apañaron con su problema, y lo cual no hicieron gente de otras casas del barrio, que se acogieron a la gente que huía para que no les pegaran y para que no les detuvieran.
El teatro seguía de fiesta.
Sí, la fiesta siguió hasta las 6 de la tarde de ese mismo día. O sea, eso pasaba a las 6 de la mañana, la fiesta siguió 12 horas, aunque había habido un policía en coma enfrente de su casa y había habido todo un follón muy grande.
Sí, porque no hemos dicho, que te he interrumpido, claro, y nos hemos liado, que cuando estos compañeros estaban ya detenidos, ocurre un hecho que realmente es el que, sí, el que provoca todo este montaje policial que sufre, ¿no? Que es que este, claro, un guardia urbano recibe el impacto de una maceta en la cabeza lanzado desde el propio teatro, una cuestión que nunca fue discutida en un primer momento por el propio Ayuntamiento de Barcelona, y queda inconsciente, y a día de hoy sigue en coma, en estado vegetativo, ¿no?
Sí, entonces, como has dicho, gente que se encontraba dentro del teatro en ese momento, Alberto todos los disturbios que había enfrente, al ver que se estaba pegando a gente. Bueno, que aparte de la mafia que había ahí, pues gente que había, que iba a ese teatro, había de todo, ¿no? Gente de todos los ámbitos posibles, pues hubo gente que respondió, empezó a tirar cosas desde el teatro, y uno de los objetos que se lanzó, impactó con una maceta en concreto, impactó contra la cabeza de uno de los agentes, que, bueno, le fracturó la base del cráneo, y uno de los parietales, creo, si no me confundo, bueno, en el lateral izquierdo de la cabeza, y quedó sangrando, tendido en el suelo, inconsciente, y a día de hoy, como dices, sigue en estado vegetativo, y ese fue uno de los detonantes, ¿no? Bueno, a partir de ahí toda la gente empezó a concentrarse, ir de comisaría en comisaría, intentando saber algo del caso, y en ese momento salió la primera noticia, ¿no? Que era la versión oficial de los hechos que daba Joan Clos, como alcalde de Barcelona en esos momentos, y que decía eso, que el policía había quedado en coma en unos disturbios en la calle San Pere Més Baix a raíz de una maceta que se había lanzado desde el teatro y que le había fracturado la base del cráneo al policía.
¿Y cómo va cambiando la versión de las autoridades municipales y la versión policial en función del tiempo y de los intereses políticos? ¿Cómo va cambiando?
Pues poco a poco han ido cambiando las versiones, incluso los cargos de los chicos detenidos, y el día en que estaban declarando en los juzgados, después de 48 horas de detenciones y de torturas, los policías, aunque un médico había declarado que el médico que atendió al policía en coma había declarado que cuando preguntó a sus compañeros cómo se había producido la herida para saber cómo atenderle, ninguno de los compañeros sabía cómo había caído tendido en el suelo, y más tarde se supo que era la maceta. Aunque este médico declaró esto en juzgados, después cuando llegaron los policías declararon que sabían perfectamente todo lo que había pasado y que habían detenido a los tres líderes de un grupo que les había atacado y de los cuales reconocían a Alex y Rodrigo, los dos chicos chilenos, como autores de haber lanzado una piedra desde la calle que había fracturado la base del cráneo al policía, y a Juan solo tenía cargo de atentado a la autoridad, que como no le dejaron en libertad junto con las otras seis personas detenidas de nacionalidad europea que salieron con cargos de atentado a la autoridad, después le añadieron otro cargo que era el de incitación a la violencia, y con esto justificaron la entrada en la cárcel de los tres.
Entonces, ¿cuál es vuestra lectura de toda la gente que estaba detenida de alguna manera antes incluso de que ese policía resultara herido? ¿Por qué escogen a estas tres personas y por qué se realiza este montaje policial?
Bueno, como hemos dicho ya, el Ayuntamiento de Barcelona tenía muy mala imagen en el Forat de la Vergoña y otro incidente les hubiera supuesto un problema muy grande, y Joan Clos acababa de declarar que desde el teatro había salido una maceta que había herido a un agente de la Guardia Urbana, con lo cual el Ayuntamiento había comprado el edificio hacía 2 meses, con lo cual tenían el edificio de su propiedad desde hacía 2 meses, habían tenido una orden de desalojo que no habían hecho efectiva y un precinto policial que se había roto y se había hecho una fiesta en la cual habían dejado a 4 agentes sin cascos y sin equipos abajo, y un objeto que había salido de un edificio de su propiedad había herido a un agente de su cuerpo de policía, con lo cual el alcalde se había echado toda la responsabilidad a sus espaldas. Además de eso, en ese momento entraban los Mossos de Escuadra desde el 1 de enero.
La Policía Autonómica Catalana, que no se había desplegado en la capital de Barcelona.
Exacto.
Hasta entonces.
Sí, se había desplegado empezando por otras ciudades y pueblos pequeños hasta llegar a la capital, ¿no? Como punto final, y entraron con mucha mano dura, y los Mossos son muy racistas, y especialmente de todos los detenidos se encarnizaron especialmente con los tres sudamericanos, que les dejaron en un estado físico fatal, y a todo esto Joan Clos había hecho una declaración que era una cagada a nivel mediático, y en noviembre tenían elecciones, o sea, les faltaban 10 meses para tener unas elecciones y ya sabían que iban a perder votos y que otra cagada en el Forat, después de todas las que habían hecho en Barcelona, especialmente en ese barrio, pues que les venía fatal. Entonces, nuestra lectura es que qué mejor que justamente las tres personas a las que has torturado más brutalmente, encausarlas, culparlas a ello de que el policía esté en coma para sacarte tú la responsabilidad, y así de paso tapar un caso de torturas que era escandaloso en ese momento, y que denunciándoles a ellos les quitas credibilidad, se denuncia de torturas, evidentemente.
Pero ahí no queda la cosa en culpar a tres personas que se escogen por unos criterios racistas, ¿no? Para tapar una irregularidad administrativa que podía tener costes políticos, sino que se crea, o sea, se pone adelante un sumario judicial que es absolutamente kafkiano, ¿no? Nos han dejado aportar pruebas completamente concluyentes de que estas personas no tenían por lo menos relación con las lesiones que ha tenido este policía municipal.
Sí, a día de hoy el sumario de instrucción, porque bueno, le ha llevado la instrucción hasta ahora una jueza, o sea, encargada de la investigación, y le ha pasado el sumario a los jueces de la Audiencia Provincial, que se van a encargar de juzgarlo, y la jueza no ha tenido en cuenta absolutamente ninguna prueba ni ningún testimonio presentado por la defensa. Se ha basado siempre en la declaración de los policías, alegando que los policías no mienten, que ella los cree y que por tanto eso valía para tenerles en la cárcel y para negarles la libertad. Y además de eso, la única prueba que presentó la policía eran unas piedras que decían que eran las que habían lanzado los chicos. La policía científica las analizó y dijo que no había ningún resto de sangre, ni de tejido, ni de nada.
Porque restos también han desaparecido porque el Ayuntamiento de Barcelona se encargó de pasar el camión de riego, aunque no fueran sus horas, por esa zona para hacer desaparecer cualquier tipo de prueba y que no podía ser analizada por la policía científica.
Sí, cuando la policía científica llegó al lugar de los hechos, no pudo analizar nada y presentó un escrito al juzgado donde ponía que como habían pasado las camiones de la limpieza por el lugar de los hechos, un lugar de los hechos donde había quedado un policía en coma, por lo cual se tendría que haber precintado y haber hecho todo un operativo allí, no se hizo precinto, se dejó pasar. Bueno, en un principio se creía que se dejó pasar, después se supo que se había dado una orden para que pasara porque esos no eran sus horarios, y se limpió el lugar de los hechos, con lo cual se limpió cualquier prueba exculpatoria que hubiera ahí, entre ellas los restos de maceta, que esto hubiera sido la prueba principal para exculparles, que el médico que atendió al policía también dijo que los había visto allí, además de que ninguno de los agentes sabía lo que le había pasado.
Está diciendo que ese guardia urbano cae grave por el impacto de una piedra organizada o lanzada por estos chicos, cuando se demuestra científicamente que es imposible tener una fuerza ni producir ese tipo de herida con las piedras que en todo caso ellos aportan como falsa prueba.
Claro, después ha dicho que no se encontró la prueba en concreto, pero por ejemplo los peritajes médicos, esto de la defensa, que es la única prueba que se ha aceptado pero no se ha tenido en cuenta, dicen que es imposible que una piedra del tamaño que dicen ellos, de 12 centímetros por 6, provoque una fractura que se extiende por toda la base del cráneo y el lateral de la cabeza. O sea que el objeto que ha impactado contra la cabeza tiene que abarcar como mínimo esa superficie.
Era la entrevista de Juancho Estebanaz de Tastás Irratia con Abel, portavoz de la Iniciativa Solidaria de Barcelona con los tres acusados, Álex, Rodrigo y Juan.